Egresados UN. Una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.
Bienvenidos a Egresados UN, un espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Qué grato que nos acompañen nuevamente en esta cita, donde Egresados UN comparten historias, visión y vida profesional de su actuar en la sociedad. Hoy nos acompaña el arquitecto y magíster en estudios urbanos regionales, Juan Carlos Posada González. En su ejercicio profesional, ha coordinado proyectos como Núcleos de Vida Ciudadana y Antioquia Toda Conversando, ambos de la Consejería Presidencial para Medellín. Participó en propuestas como el primer metro cable de la ciudad, el programa Arriba Mi Barrio y las primeras propuestas de Medellín para ciclistas. Ha sido director de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín, jefe de área de memoria histórica, también director del Museo Nacional de la Memoria y desde el 2016 es consultor y asesor de proyectos estratégicos como el Teatro Pablo Tobón Uribe, Días de Playa y la Alianza por el Centro, entre otros. Juan Carlos, bienvenido a este espacio.
Alberto, pues bienvenido y muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes.
Una primera pregunta, Juan Carlos, con el perfil de arquitecto y es, para definir espacios y formas arquitectónicas, un arquitecto, ¿qué debe tener en cuenta?
Hombre, Norberto, yo creo que lo primero que un arquitecto tiene que pensar es en la gente, antes que el cemento y en los ladrillos.
Los que van a habitar el espacio.
Los que van a vivir el espacio, los que van a sentir, a disfrutar y obviamente darle una dinámica a ese espacio, Norberto. Entonces, creo que eso es lo primero que uno tiene que pensar en la gente. A veces, pues obviamente hay unos clientes muy específicos y hay otras veces que el cliente es la ciudad. Yo he estado más en ese sentido, en donde el cliente es la ciudad y donde el cliente es la ciudadanía.
Creo que más adelante tengo preguntas en ese sentido y entonces esperemos un poco más
tranquilo,
allá.
Tranquilo, no hay problema. No.
Hay otra pregunta y es que mirando el perfil del egresado de arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, habla del espíritu crítico. Esa es la pregunta que sigue. ¿A qué se enfoca ese espíritu crítico del egresado de la facultad?
A ver, yo tendría que hacer un poco como una especie de retrospectiva, como hablamos los arquitectos o los artistas o quienes estamos en este mundo de las ciencias del arte y el urbanismo. A mí me tocó una facultad de arquitectura, ingresé en 1984, terminé en 1993, me demoré 9 años haciendo la carrera. Lo hice porque todo el tiempo trabajo desde los 9 años, soy huérfano de padre y me tocó empezar a trabajar a los 9 años. Y eso hizo que siempre cogiera la mitad de las materias. Entonces, creo que en el momento en que empiezo a estudiar, hay solamente en la ciudad 2 facultades de arquitectura, la UPB, la Universidad Nacional. Pasé a ambas. Cuando terminé mi bachillerato, pasé a ambas universidades. Y sin dudarlo un solo segundo, incluso habiendo pagado ya matrícula en la UPB, que era bastante costosa en ese momento, me vine para la Universidad Nacional. Y me vine porque estaba convencido, parte de los trabajos que había hecho durante mi adolescencia, mi juventud, me habían hecho caminarme mucho la ciudad. Yo era cobrador en una floristería, estuve casi 7 años cobrando en una floristería y me caminé la ciudad, de norte a sur, de oriente a occidente, y eso me fue haciendo enamorar de la ciudad, de esta ciudad de Medellín. Y cuando ya estaba terminando el bachillerato, cuando me presento a la Nacional y me presento a la UPB, pues habían 2 tendencias muy distintas en ese momento. De pronto ahora ya hay más facultades, más universidades, y de pronto esa tendencia o esa escuela puede ya estarse diluyendo un poco, ¿no es cierto?, en la San Buenaventura, en Santo Tomás, en la UPB, en la Nacional. Pero en ese momento era muy marcado que quien estudiaba arquitectura en la Nacional era, digamos, que un arquitecto que salía con un gran compromiso social, con un gran sentido social, con la ciudad, con la ciudadanía, y en la UPB salían más arquitectos diseñadores. Digamos, y lo digo de verdad con todo el respeto, en ese momento estaban esas 2 grandes líneas. Ahora, como digo, puede que eso se haya diluido más, se haya fortalecido más, y se haya fortalecido más incluso en las otras facultades. Pero en ese momento era absolutamente claro que quienes estudiábamos en la Nacional incluyendo sus respectivos paros y su respectivo movimiento estudiantil, tenía que ver con la ciudad, tenía que ver con pensar la ciudad, con habitar la ciudad, con vivir la ciudad, y entonces ser arquitecto es ser eso, es pensar permanentemente, no solamente en el cemento y en el ladrillo.
Hablaba de que le tocó comenzar a caminarse la ciudad, pero entonces realmente, ¿qué le llevó a estudiar arquitectura? Porque uno podría estudiar, qué sé yo, ingeniería civil o algo así por el estilo.
O antropología o cualquier otra carrera que me sirviera y que me permitiera, porque son muchas las disciplinas que te permiten tocarte con la ciudad. Norberto y oyentes, yo creo que aquí tengo que hacer una confesión absolutamente íntima, y es, como dije al principio del programa, quedé huérfano a los 9 años, y yo tengo en mi memoria que más o menos por ahí a los 7 años y medio, mi papá en ese momento todavía vivía, me preguntó, me decía, voy a hacer otra confesión, me decía, Cancán, ¿qué quieres ser cuando grande? Esa era una pregunta. Y yo en ese momento, no sé por qué, le dije, quiero ser arquitecto. Y creo que eso fue como un compromiso de esos, de sangre, de espíritu, de alma y de recuerdo, porque yo toda la vida nunca más pensé en ninguna otra posibilidad. Y estando en el bachillerato, fui viendo que tenía una gran fortaleza en ese sentido, en el sentido de pensar lo social, en las artes, en la parte de del dibujo técnico, que fue lo que recibí durante todo el bachillerato, y obviamente eso me hizo llegar como con ciertas fortalezas a estudiar arquitectura. Creo que fue más un compromiso con mi padre, que murió en 1975.
Juan, hablando ya de su ejercicio o de su vida académica, ¿qué marcó su formación profesional? ¿Qué docentes también?
Uy, docentes. Bueno, tengo que reiterar algo. En esa época, yo no sé si todavía, yo hace un rato no estoy como muy metido en la minucia de cómo se hace la escogencia de las materias y el currículo en la carrera. Pero en esa época yo recuerdo que a nosotros nos daban unos horarios de matrícula, y los horarios de matrícula también de acuerdo como al rendimiento académico, pero también al número de materias que fuera escogiendo. Como yo siempre cogí la mitad de las materias, a mí me tocaba coger el horario casi que al final, ¿no es cierto? Y tengo que confesarlo, los grandes maestros de la facultad con los que yo soñaba estudiar nunca tenían cupo, siempre eran los primeros cupos que se llenaban. Entonces yo tenía que coger materias con otros profesores para ir haciendo esas materias, pero me volaba para esas clases. Me volaba para esas clases, el trabajo que tenía era un trabajo que me permitía un horario muy flexible, y entonces como fui compañero durante 9 años de media facultad, yo me encuentro en la calle con arquitectos y los arquitectos me dicen, ah, vos y yo estudiamos juntos. Claro, estudiamos juntos, yo me demoré 9 años, entonces soy amigo de mucha gente de varias generaciones de arquitectos. Entonces yo me iba para esos otros salones, y creo que hay profesores que son inolvidables. Nunca fui matriculado con ellos, pero me iba para sus clases y escuchaba sus clases. Profesores como Carlos Julio Calle, como Luis Gonzalo, como Luis Gogó, que le decíamos, como Fernando Viviescas. De los primeros semestres recuerdo mucho a Guillermo Velázquez, también arquitecto, profesores como Rodrigo Ceballos, artista plástico, nos ponía a volar, nos ponía a soñar. Yo creo que eso es muy importante en la formación de uno como arquitecto. Yo creo que poder volar, poder soñar, poder crear y después ir aterrizando es algo muy maravilloso que te permite esta disciplina. Entonces, por ejemplo, pues profesores como Fernando Viviescas, cuando yo ingresé en el 84 era el decano, y entonces tuve muy poco tiempo, porque él después terminó la decanatura y se fue a Bogotá, tuve muy poco tiempo ahí, pero después la vida me puso la gran posibilidad, cuando me fui a hacer la dirección del Museo Nacional de la Memoria, de poderlo contratar y poder compartir con él ratos inmensos de interlocución, de construcción, de reflexión, en una ciudad que además era ajena pues a ambos. Fernando Viviescas es también de Medellín, vive hace muchos años en Bogotá, yo estuve durante más de 2 años en Bogotá, Fernando pues de la Comuna 8, de Caicedo, Las Estancias, y yo de Laureles, y obviamente fue mucho lo que pude seguir aprendiendo de él, y aún sigo aprendiendo. Entonces creo que esos son esos profesores que de alguna manera, y una profesora, no todos fueron hombres, una profesora muy especial que incluso hoy es mi esposa, Cecilia Moreno. Cecilia me dio clases en el pregrado, Yo creo que estando, ella hacía parte del CEAP, del Centro de Estudios del Hábitat Popular, y eso me marcó también mucho. O sea, todo lo que fue este trabajo que se hace desde el Centro de Estudios del Hábitat con la ciudad, con las personas más vulnerables, y obviamente me marcó. Me marcó tanto que hoy es mi esposa después de 22 años.
Y si uno mira también su hoja de vida, el tema del hábitat también ha marcado su vida, por así decirlo, ha marcado, orientado mucho de su quehacer, ¿cierto? Bueno, llama la atención precisamente eso que nos está comentando de Cecilia Moreno, mi hijo.
Cecilia Inés Moreno, sí, cómo no.
Su esposa, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Cómo uno de estudiantes posteriormente se casa con su...?
En esta universidad, y yo creo que en muchas universidades, casi siempre ocurre lo contrario, el profesor que se casa con la estudiante. Yo tuve varias compañeras que terminaron casándose con profesores. Alba, que se casó con Darío. Bueno, a mí Camilo, que pues, lamentablemente ya murió. En fin, no fue al flechazo muy hermoso que tuve ya como en el octavo semestre. Yo realmente a Cecilia nada más la había visto en algunas ocasiones caminando por la facultad. Y ese semestre casualmente tuve clase con ella. Me puse a apostar con un amigo de esas apuestas de estudiantes. Y mire la apuesta donde terminó. Estoy contando cosas muy íntimas, muy, muy particulares. Aposté con un compañero, quien salía primero con la profe. Y mire la apuesta donde quedó. No me la ha pagado. Aprovecho pa cobrarle por esta vía públicamente. Entonces sí, esa fue la pequeña de una manera muy resumida, y a esta universidad le debo no solamente esposa, no solamente mi carrera de pregrado y posgrado, sino dos maravillosas hijas que también hacen parte de esta gran familia, la Universidad Nacional. De hecho, yo he estado por muchas partes, estuve vinculado durante 4 años también con la universidad como empleado de la universidad, pero siempre he estado, por ejemplo, en el tema de la salud, siempre he estado aquí. Siempre pido que el grupo familiar sea atendido pues por el mismo médico, y sigo aportando, a pesar de que estoy en otros lugares de trabajo, sigo aportando a Unisalud, porque creo que es una de las cosas bonitas que tiene esta universidad.
Usted lo acaba de mencionar, además de egresado, también ha trabajado como administrativo en la universidad, también ha sido profesor ad honorem, pues, y obviamente estudiante, ¿cierto? Juan Carlos, ¿qué significa la Universidad Nacional para usted?
Hombre, toda una vida. Yo creo que significa el haberme dado la posibilidad de formarme en una carrera que amo profundamente, haberme dado una familia, haberme dado unas relaciones de vecindad, porque he construido y vivo, soñé siempre con vivir aquí muy cerca de la universidad, y aquí llevamos ya cerca de 20 años viviendo en este barrio vecino tan querido que es Carlos R. Restrepo. Yo vengo a trotar a la universidad a veces, ¿no es cierto? O sea, salgo, puedo ir a trotar a muchas otras partes, hacer ejercicio, pero vengo a seguir trotando en la universidad a veces. Muchos me los encuentro en el barrio y me siguen diciendo profe, a pesar de que fui profe solamente un semestre, poco más. Yo creo que la universidad para mí, pues obviamente es toda una vida, y es algo que ha marcado de manera muy especial y que además me ha permitido realizarme no solamente profesional sino personalmente, y construir alrededor de muchos proyectos de ciudad, construir muchas relaciones, muchas amistades, muchos vínculos. Uno termina, mira, estábamos entrando y no sabe, y se encuentra con una cantidad de gente que hace tiempo no ve y que de alguna manera ha sido
una
especial
familia
para uno, sí. Entonces, esto para mí es más, aquí donde está la emisora, aquí donde están los estudios de grabación, aquí fue donde estuve trabajando 4 años de mi vida en la oficina de extensión universitaria. Entonces, que sean unas gracias públicas para la universidad por haberme dado tanto.
Juan Carlos, el de haberle dado tanto, e igualmente el de conocer tantas personas de la familia de la universidad, el de haber compartido, como lo decíamos hace un momento, con tantas generaciones de estudiantes, y obviamente le permite conocer mucho más egresados, igualmente tanto de la facultad como en general. Me permite como preguntarle, para usted, ¿qué identifica, qué caracteriza a un egresado de la Universidad Nacional de Colombia?
Yo lo diría en 2 palabras, una postura crítica. O sea, un egresado de la Universidad Nacional es un ser que piensa, es un ser que propone, es un ser que escucha. Yo creo que aquí aprendemos a todo eso, a escuchar, a hablar, a proponer, a creer incluso en el conocimiento y en la sabiduría popular. Yo creo que eso es algo muy lindo que también me ha permitido mi formación profesional, y es que me siento un arquitecto que soy capaz de construir y que debo y tengo la responsabilidad de construir a partir del conocimiento y de la sabiduría popular. O sea, esas personas que no tuvieron la posibilidad de pasar por X o Y circunstancias por una universidad, pero que viven en la ciudad, que habitan la ciudad y que a pesar de tantas dificultades también saben cuáles son sus problemas, pero también proponen cuáles son sus posibles soluciones. Yo parto siempre de ahí, de escuchar. Yo creo en el diseño participativo, no es algo para mí novedoso, no es algo de los últimos 2 o 3 años como muchas oficinas lo están diciendo o lo están exponiendo ahora. Es algo que conocí incluso con la Escuela del Hábitat, con el CEAP, y que aprendí de manera profunda y que ha hecho parte de todo mi transcurrir. O sea, tanto en el diseño del Museo de Arte Moderno, que fue algo... un reto maravilloso, o el mismo diseño del Museo Nacional de la Memoria, siempre parte de la palabra y de escuchar a la gente. El diseño del Museo Nacional de la Memoria, nos gastamos 2 años en una estrategia de participación, de descentralización, de escuchar a las distintas regiones del país, de cómo se imaginaban un museo nacional en Bogotá, porque la ley así lo dijo, pero cómo se lo imaginaban y cómo se podrían establecer relaciones entre las regiones y la capital. Y eso fue a partir de talleres regionales, de talleres subregionales, de talleres temáticos específicos con organizaciones y víctimas del conflicto, y creo que ha sido parte del germen de los contenidos de lo que hoy va a ser el Museo Nacional de la Memoria. Entonces sí, creo en la gente, creo en la participación, y que obviamente la participación no es per se, ¿no es cierto? No es que simplemente lo que dicen los otros lo asumimos directamente, sino que hay una postura crítica con respecto a eso también. Entonces ahí donde va nuestro valor agregado, nuestro criterio, nuestra creatividad y nuestro conocimiento también, que se suma a ese saber popular. Es poder tejer el conocimiento popular con el conocimiento científico, y eso surge, tiene un resultado maravilloso.
Juan Carlos, para todo eso lo prepara la Universidad 1. Me explico. Inicialmente apuntaba a un perfil que nosotros normalmente conocemos del arquitecto, y tiene que ver con la construcción de espacios, ¿cierto?
Que construye edificios.
O que construye edificios y todo eso. Pero acá, y ya nos metemos un poco en una parte que usted ha venido desarrollando y tiene que ver con los temas de la memoria, el posconflicto, la violencia en el país y todo, y como usted lo estaba mencionando, trabajar con las comunidades. ¿Qué tanto lo prepara la universidad un arquitecto para trabajar estos temas, y de dónde surge esa sensibilidad? Porque creo que parte de ahí es un tema de sensibilidad.
Sí, yo creo que hay algunas fases. Uno de alguna manera viene como con el medio, con el chip inserto, ¿no es cierto? Todo el tema del sentido social, un poco lo que decía, caminarse la ciudad permanentemente y estar tratando con diferentes clientes y diferentes genios. Además, pues yo era cobrador de una floristería, ir a los 15 días a cobrarle un ramo de flores de la novia que lo había echado y que no había funcionado, eso era una cosa muy tenaz, pues que le tuvieran que pagar a uno un ramo de flores.
Problemas que me podía meter.
Sí, entonces era poder como conocer esas diferentes formas de comportamiento, esos distintos caracteres de las personas, y eso me formó en algo. La universidad, yo creo que también en algunos momentos con más fuerza que en otros, sobre todo en las materias que eran básicas para nosotros, las expresiones, los diseños, los talleres, nos implicaba mucho ir a los barrios y tocar y hablar con la gente. Las otras materias eran de pronto un poco más técnicas, pero casi siempre era hablar con la gente, escuchen a los vecinos, qué quieren, qué se imaginan. Y final de la carrera fue algo muy marcado en la Escuela del Hábitat, todo el tema del diseño participativo, de los talleres de participación, de Christopher Alexander y de otra serie de arquitectos y urbanistas que trabajan ese tema.
Hablemos de un edificio que fue referente en la industrialización de Antioquia del siglo pasado. Hablo de la recuperación del edificio histórico Talleres Robledo S.A. Proyecto que usted coordinó. ¿Qué significa para la ciudad la recuperación del edificio? Eso por una parte. ¿Qué recuerda del proceso y qué siente usted aportó a ello?
Mira, primero que todo me causa emoción otra vez, pues, porque en ese devenir laboral yo estaba vinculado ya con el Museo de Arte Moderno cuando quedaba aquí en este barrio nuestro de Carlos R. Restrepo, y me ofrecen que me vincule al museo. Yo hacía parte de la junta directiva, me piden que me vincule al museo porque le estaban ofreciendo al museo una nueva sede. y tengo que confesarlo, en ese momento la junta directiva estaba un poco tímida y asustada. Llevaban 20 y pico de años en Carlos R. Restrepo, en un edificio propio, y les estaban ofreciendo un edificio como lo quisieran, nuevo, donde lo, como lo quisiera, porque esto iba a ser parte de una compensación de un proyecto urbanístico en la ciudad. Y en 8 días, recuerdo yo que les dije, bueno, en 8 días yo les armo una propuesta de cómo puede ser una posible sede, pensando en que Carlos R. Restrepo se mantuviera como un edificio para las nuevas generaciones de artistas, como un laboratorio para estudiantes de artes, y la sede de Ciudad del Río fuera pues como la sede ya de los, digamos, de los artistas pues de ya más reconocimiento. La propuesta inicial era tumbar Talleres Robledo, y aquí tengo que decir algo que pues lamentablemente los arquitectos a veces queremos mucho, pero no tenemos mucha incidencia, no tenemos mucho poder en ese sentido, y es que los promotores de los proyectos son los que deciden. Y en ese sentido la propuesta del promotor era, te tumbamos este edificio viejo, que me mostraba Talleres Robledo, y te hacemos el edificio de museo que ustedes quieran. Esta ciudad está acostumbrada a borrar su memoria, a borrar su pasado, a tumbar las casas de 2 pisos para hacer edificios de 10 y después a tumbar los de 10 para hacer edificios de 50, ¿no es cierto? Medellín ya no tiene suelo y eso lo estamos padeciendo 10 años después de ese ejercicio. Yo le justifiqué a la junta directiva la importancia de mantener la memoria de ese edificio a partir de unos ejemplos internacionales como el Matadero en España, la Tate en Londres, varios ejemplos de edificios que se reciclaron para proyectos culturales, edificios industriales también, y pensar siempre en una segunda etapa, que fue lo que se hizo finalmente. Esto me trae, pues fue un reto muy lindo porque era mantener como ese espíritu, ese ethos de lo que fue el edificio. Ese edificio Taller de Robledo fue el primer taller de fundición de siderúrgica de Medellín S.A., es Cimesa, en la Avenida de los Industriales. O sea, tengo que referirme a 2 planificadores que vinieron en los años 50 a esta ciudad, a Winner y Ser, y que definieron el zoning en esta ciudad y que definieron un plan piloto para Medellín, un plan de crecimiento, como lo que llamamos hoy los planes de desarrollo, y definieron la ciudad por zonas, o sea, la zona industrial, que es donde hoy, pues, hoy hay un gran banco, no voy a hacer demasiada propaganda, hoy hay un gran banco donde antes era una fábrica de cemento, donde hoy está Taller Robledo y Cimesa, pero también hay otras que son Olaza y Cartón de Colombia, Consorcio Industrial, una serie de lo que eran las grandes industrias de Medellín en ese sector.
¿Las playas se llamaba ese sector también?
Sí, pasando el río era todo el sector de las playas y toda esta parte pues de hacia el, incluso hacia el costado occidental de la ciudad, donde estaba el aeropuerto de las playas, hoy aeropuerto Olaya Herrera. Y bueno, y ese edificio se logró conservar, fue un reto maravilloso, la repotenciación, un reto técnico muy importante, un aprendizaje con ingenieros, con patólogos, con una empresa de construcción bastante responsable, que hay que decirlo, hay empresas de construcción responsable, hay otras no tanto, pero que realmente le interesaba conservar este edificio. Lamento, por ejemplo, que el promotor de ese proyecto no nos permitiera conservar el puente grúa, porque en la primera visita que hice todavía estaba el puente grúa, y el puente grúa lo habían vendido para fundirlo en otra siderúrgica, y ese puente grúa es una parte muy importante. Después intentamos incluso mandar a hacer un puente grúa tratando de aprovechar la estructura que aún se mantiene en la nave central, y salía supremamente costoso, pero eso, por ejemplo, para el tema de escultura, de ubicación de obra dentro de la nave central, es una nave de 12 metros de altura y casi 50 metros de fondo. Ese edificio es un edificio que me trae muchos recuerdos, y participé con el Museo de Arte Moderno hasta que dirigí, coordiné, hice la Secretaría Técnica del concurso de la segunda etapa. Cuando se falló la segunda etapa y se define que una empresa de arquitectos entre colombianos y peruanos, que además era un requisito que siempre la oficina internacional tuviera un socio nacional, se falla pues por este proyecto de 51-1 y es el que está hoy construido en la segunda etapa. Entonces ese es como esos hijitos que uno dice que tienen la vida, no solamente los biológicos, sino como el Museo Casa de la Memoria, el Museo de Arte Moderno, el Metrocable, algunas ciclorrutas, en fin, muchas cosas que he tenido la inmensa posibilidad de hacer parte y de decir, pues, un granito puse. Y ese es un maravilloso recuerdo.
Juan Carlos, hemos llegado al final de este espacio. Una de las preguntas que también quería hacerla sobre el tranvía de Ayacucho, pero bueno, en otra ocasión
fue
sería...
Otra experiencia muy linda.
Pero quiero proponerle un último ejercicio, y es que nos detengamos un momento y recordemos aquello a lo que Juan Carlos le motivó a estudiar en la Universidad Nacional. ¿Se encuentra satisfecho?
Por supuesto, absolutamente satisfecho y agradecido.
Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Gracias a ti, Norberto, y muchas gracias a los oyentes que nos soportaron este ratico.
Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea, y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad, y como lo ha dicho Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Egresados UN, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, para UN Radio.